Queríamos dialogar a ver sobre COVID, principalmente. Ayer tomábamos conocimiento a través del nodo de epidemiología del Hospital Centenario que los casos de COVID han mostrado un descenso en los últimos días con respecto a qué era lo que estaba ocurriendo hacia fines de diciembre, principios de diciembre, fines de diciembre, donde se había mostrado un alza en la cantidad de contagios.
Bueno, en realidad nosotros vamos contando por semana cerrada, así que los datos de esta semana puntualmente los vamos a tener finalizada la semana. La última semana cerró con un número estable con respecto a la semana previa. Estamos un poquito más de 900 casos, veníamos en ese número. Y siempre el porcentaje, digamos, que se lleva la mayor cantidad de casos son las personas mayores de 50 años, el grupo poblacional que representa mayor cantidad, de manera tal que, bueno, uno va monitoreando permanentemente esto, como te decía, por semana epidemiológica cerrada, con un bajo número de ocupación de camas en terapia intensiva con pacientes COVID, así que esperamos que lo que se vaya visualizando con el correr de los días es un pequeño descenso o un mantenimiento, es decir, que no tengamos un recrudecimiento en el número de casos. Uh-huh. Esto de la mano, ¿no?, de la gran circulación que estamos teniendo en nuestra provincia en función de la actividad turística.
Sí. Doctora, pero esta posible alza en los contagios no se ve reflejado en las camas de terapia intensiva de cada uno de los hospitales de la provincia, como ha pasado en otras ocasiones.
No, por eso te decía que es baja la ocupación que tenemos. Hoy tenemos 4 pacientes en terapia intensiva en toda la provincia. Si bien tenemos una ocupación que oscila entre el 45% en alguna región y el 65% en la región 1, que es la que tiene la mayor cantidad poblacional, y esta ocupación responde fundamentalmente a la accidentología o a patologías cardiológicas, ¿sí?, y no así a la patología COVID.
Uh-huh. Bien.
Consecuencia, digamos, del gran avance que tuvo el plan de vacunación, y que por suerte, en función de este recrudecimiento de casos en las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, ha habido una mayor adherencia por parte de la población a la vacuna y se ha concurrido en forma masiva todas las jornadas de vacunación que se han ido desarrollando, la gente concurre a los vacunatorios para recibir las dosis de refuerzo que, bueno, fueron diferidas en función de que el COVID empezó a disminuir, entonces la gente no consideraba necesario vacunarse y, bueno, fue difiriendo los refuerzos. Así que hemos recuperado esta adherencia y para nosotros es muy importante porque, como decías vos, se traducen en una mínima ocupación de camas en terapia intensiva.
Doctora, ¿qué cepa es la predominante o qué cepas circulan y qué características presentan?
Bueno, en general lo que está circulando es Omicron, la secuenciación genómica se hace en determinados pacientes, no en todos, tiene que ver con la forma de presentación más agresiva, pero en general la cepa que se está viendo es la Omicron, ¿sí? Y el comportamiento clínico es similar a las otras cepas, ¿no? Con algunas con más agresividad, dependiendo siempre de la comorbilidades que tengan las personas que adquieren la infección, es decir, si tienen factores de riesgo, a mayor cantidad de factores de riesgo siempre la vulnerabilidad de los pacientes es mayor. Uh-huh. Así que bueno, eso también uno lo va monitoreando y, como te decía, la secuenciación genómica está indicada en aquellos pacientes en general que tienen mayor riesgo o que tienen alguna procedencia que requiera hacer este seguimiento y esta vigilancia en particular.
Uh-huh. ¿Qué es lo que centra la atención de las autoridades sanitarias de la provincia en estos momentos, además del COVID? ¿Hay otras enfermedades que estén siguiendo muy de cerca la evolución?
Bueno, lo que mucho nos preocupa en este momento es, como te decía, la accidentología. Estamos viendo muchísima accidentología, algunas muy graves, sobre todo en las rutas que tienen mayor recorrido por la afluencia turística. El consumo de sustancias problemáticas es algo que también preocupa mucho a nuestro ministerio. Las acciones de autodeterminación que han tenido en las últimas semanas también un auge importante. Justamente recién estaba formando parte de una reunión que tiene que ver con delinear algunas acciones puntuales en cuanto al abordaje de las problemáticas de salud mental. Uh-huh. Y por otro lado, todo lo relacionado a esta gran ola de calor que estamos atravesando también, que requiere estar muy atentos y alertas y hacer hincapié en todas las medidas de prevención para evitar los golpes de calor y todo lo que tiene que ver con la exposición al sol, sobre todo en las regiones donde hay una alta, una demografía importante de las razas blancas y fundamentalmente descendientes de alemanes del Volga y todo esto que tiene que ver con el cuidado de la piel. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que las acciones son variadas y bueno, Salud tiene la mirada puesta en todas estas cosas. Y también hoy le comentaba a unos colegas de ustedes las diarreas de viajero y las intoxicaciones alimentarias. Uh-huh. Que son consecuencia en general del consumo de aguas no habituales y también de la mala conservación de los alimentos en frío. Así que bueno, uno tiene que trabajar en todo esto y estar alerta en las diferentes guardias a los motivos de consulta, que son variados, ¿no? Mm.
Doctora, recién mencionó algo que nos llamó la atención acá en la mesa, que tiene que ver con los casos de autodeterminación. ¿Se registran niveles por encima de lo habitual en época de verano, en esta época principalmente?
No, en realidad nosotros venimos haciendo un seguimiento de esta problemática ya desde al poco tiempo, el inicio de la pandemia. Se desarrolló dentro del Ministerio un programa de prevención del suicida. El año pasado pusimos en funcionamiento el 0800 para el abordaje de problemáticas de salud mental. Todo esto en relación a los diferentes indicadores que íbamos recogiendo en cuanto a la consulta en guardia con todo tipo de problemáticas. Y sí ha habido un incremento, no en estas últimas semanas, sino a lo largo de unos meses, en cuanto a la este tipo de patología y fundamentalmente autodeterminaciones, por lo cual, bueno, como te decía, venimos ya trabajando hace un tiempo y puntualmente hoy la reunión tiene que ver justamente con esto, con delinear acciones concretas, con poder hacer extensivo esto a otros organismos también, poder convocar de algún modo a la sociedad en general y asociaciones civiles, ONG, todo, para poder trabajar de forma conjunta en cada una de las comunidades para abordar esta problemática y poder tener una vigilancia epidemiológica en relación a este tipo de patología.
Uh-huh. Doctora, y en referencia a, usted mencionó la ola de calor, ya pasada las 9 de la mañana, 9 y media, habíamos superado los 30 grados de temperatura. ¿Esto hace que sean mayores los plazos de no exposición al sol? ¿Qué es lo que se recomienda? Tanto le pregunto puntualmente por actividades deportivas que se puedan realizar y aquellas personas que son fanáticas del sol, pero que lo hacen con cuidado y con prevención, por ejemplo, ¿en qué horario, insisto, frente a esta situación que se da donde por allí ya pasada las 9 de la mañana tenés ultra altas temperaturas, ¿qué es lo que aconsejan ustedes en cuanto a la exposición solar?
Sí, puntualmente evitar la exposición entre las 10 y las 17, manejarse igualmente aun cuando uno esté en esos horarios resguardado de algún modo, en algunos lugares donde no esté directamente expuesto al sol, con protectores y pantallas que sean de un factor importante, mayor a 50 si es posible, sobre todo en los niños, utilizar pantallas totales, utilizar elementos de protección como son anteojos para sol, sombreros, gorros, sobre todo y fundamentalmente en las pieles muy blancas, para evitar que las áreas de mayor exposición, como son el lóbulo de la oreja, los pómulos, la nariz, los hombros, los dorsos de las manos, que uno habitualmente no lo contempla así, que tengan un buen nivel de protección solar, usar ropas claras, de telas que sean, digamos, que permitan circular el aire, consumir abundante agua, y estar, como te decía, en lugares en lo posible frescos y evitar los cambios bruscos de temperatura, uh-huh. de aire, de lugares con demasiado frío, quizás por aire acondicionado y demás, y después salir al calor, eso también genera cambios en la, bruscos en la temperatura de las personas, lo cual no es recomendable, ¿sí? Consumir alimentos frescos, livianos, en lo posible también. Pero más que nada evitar la exposición obviamente al sol en estos horarios picos. Uno puede ver y lo ve habitualmente personas que salen a correr en horarios de la siesta, que se exponen directamente al sol en estos horarios, la verdad que
a un golpe de calor, ¿no?
No es recomendable en absoluto. Se están exponiendo a un golpe de calor, porque además el ejercicio lo que hace es producir calor, ¿no? Entonces es lo que pedimos que la gente trate de evitar. Si va a hacer alguna actividad física, que lo haga en horarios más frescos, ¿sí? Como te decía, antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde, que serían los horarios recomendables.